Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Pues ahora vamos a empezar un episodio muy especial. Tenemos episodios especiales, pero este es muy especial.
Este es especial, especial.
Especial, especial. Porque tenemos un invitado especial, especial. Neto, un aplauso para Neto.
¡Bravo!
¡Bravo!
¿Quién es Neto?
Neto es uno de nuestros Patreon, de nuestros suscriptores de Patreon. Y uno de los beneficios que tiene es grabar con nosotros un intro. Entonces nos pusimos de acuerdo. Tenemos aquí unas papitas, unas chelas, un café, una coquita. Estamos todos conviviendo y... Neto va a ser parte de nuestro intro de Nadie Nos Dijo.
Bienvenido, Neto.
Bienvenido,
que además, Neto. Antes de esta presentación, solo voy a decir que es la primera vez que sucede que en esta mesa de Nadie Nos Dijo se graba 50% de gente de Cuautitlán Izcalli o de Ledomex y 50% de Colima.
Porque así Neto que, es de Colima.
Exactamente.
Sí. Luego se ve así guapo, alto.
No soy alto. Bueno.
Primero que nada, gracias Neto por ser parte de Patreon, por ayudarnos a crecer este proyecto. Y arráncate con el intro.
Pues hace rato estábamos platicando de la movilidad aquí en la Ciudad de México y ya lo hemos comentado que cuando viene gente de fuera no se da cuenta del caos que uno vive aquí en la Ciudad de México y cómo uno en la Ciudad de México calcula sus tiempos de manera diferente que en muchos lugares del país. ¿Habrán otras ciudades que sean más o menos
similares,
caóticas, pero yo creo que como la Ciudad de México, ninguna. Y entonces Neto nos estaba contando qué te sucedió el día de hoy, Neto, cuéntanos.
Fue el domingo, pues yo estaba muy tranquilo porque por lo general me gusta llegar pues puntual a los lugares, ¿no? Si no me gusta llegar con 15 minutos antes, pero me gusta llegar a la mera hora o 5 minutos tarde por máximo.
Eres de los míos, muy bien, vamos
sí.
Bien.
Dos y dos
por primera vez. Dos y dos otra vez.
Y pues no, yo estaba muy confiado, iba a ir de aquí del valle donde me estoy quedando a Polanco. Y como a eso de las 12 chequé que el Uber hacía 10 minutos. Dije, bueno, 10 minutos va a ser 20.
Nada.
No es nada.
¿Qué es esto, Colima?
¿Cuál tráfico en la Ciudad de México
tráfico,
de que
sí?
Se quejan?
La gente exagera nomás. El aeropuerto está cerca, todo está cerca. Pero pues no, lo chequé a las 12 del día. Y a la 1 que pedí el Uber, para empezar, el Uber tardó como 20 minutos en aceptarme el viaje. Y pues en lo que me subí al Uber, ya era hora de que tenía que estar allá. Y pues acabé terminé llegando 40 minutos tarde al lugar. Así que yo iba en el Uber infartado con la persona que había quedado para estar ahí. Lo bueno que esa persona vive aquí en la Ciudad de México. Y pues ella muy tranquilito me dijo, no te apures. Ya sabía que ibas a llegar tarde en el momento que me dijiste que estabas confiado porque habías visto el pronóstico de cuánto iba a ser el Uber a las 12. O sea, aquí cambia, cada 20 minutos cambia el algoritmo de lo que vas a tardar a llegar a otro lado de la ciudad.
Y no nada más de lo que vas a tardar,
de lo que vas a pagar del clima, de todo.
Sí,
sí cambia cada
hora. Es más,
cada
ni siquiera necesitas 20 minutos. Lo ves y le pones pedir y te dice, la tarifa ya cambió, ¿quieres aceptarlo? Sí. Y en el momento de sí, te puedes tardar 2 segundos, ya cambió la tarifa. Y hay otro... punto que obviamente como no eres aquí de la Ciudad de México no lo sabes, que es que si vas a Polanco sabes que va a haber tráfico, porque Polanco es muy caótico,
muy caótico.
También la ciudad no nada más es caótica en general, sino que también tiene sus lugares y sus horas en las que es más caótico.
Sí,
y entonces ahí.
Pero claro, ¿cómo no somos un lugar que digas, bueno, Polanco invento, ¿no? Está a 10 kilómetros. O sea, no son los 10 kilómetros aquí nunca significa nada, porque pueden ser 10 minutos a 60 por hora o dos horas y media.
Exactamente, a las 12 son 10 minutos y 40 minutos después ya es una
ya va
hora.
Neto llegando 40 minutos tarde. Sí.
Y eso que me subí al Uber y le dije al vato, oye, si haces 20 minutos, te doy 100 pesos. Porque me subí.
¿Qué quieres, que vuele o qué?
No, me subí y el Uber que me tocó se veía como esas personas que le vale madre y se iba metiendo entre carros y dicho y hecho. Pero al final iba súper arrepentido porque en el periférico iba madres el cabrón. Y yo, la verdad, no estoy acostumbrado a que la gente maneje así. Iba súper pegado en todos lados.
¿Y tú
iba...
se cancela?
No, pues yo venía callado atrás, ya asustado. Dije, ni modo que le diga que le dé más despacio, ¿verdad? No le voy a decir eso. Pues dije, no más.
Se está ganando sus 100 baros.
Tú lo provocaste, quiero que...
No, sí. Venía pensando, dije, ¿para qué le decía por 10 minutos más que ahorita nos pegue otro cabrón? Porque eso sí, he visto varios accidentes ahorita en estos 15 días que tengo de visita. Y dije, ¿para qué arriesgarme?
Oye, y perdón, otra pregunta, Neto. En estas semanas que llevas aquí, además de la movilidad, ¿qué otra cosa has visto que te sorprenda, que te impacte o que digas, mira, esto no lo voy a venir de la Ciudad de México?
Que mi viaje del aeropuerto a donde me estoy quedando estuvo más rápido que en Guadalajara. Eso sí, definitivamente tiene que ver, yo creo, el horario en que llegué, pero en Guadalajara, extrañamente, por lo general se hace más del aeropuerto a donde vivas.
A donde sea. De hecho, quiero como acotar que para los colimenses, sí, Guadalajara es un punto de referencia con cualquier otra ciudad.
Claro.
¿No?
Sí,
es el referente de ciudad grande. Sí. Porque claro, estamos ahí mucho tiempo también. O sea, es tan cercana que, ya les he dicho, ¿no? O trabajas ahí en algún punto, sí, o vives ahí en algún momento, punto, o tus amigos están ahí y los visitas. Entonces,
estudiaste ahí a lo mejor.
Exactamente. Sí. Entonces es muy común comparar Guadalajara con cualquier lugar al que vayas. O con la Ciudad de México. Pero sí, la neta es que el aeropuerto está súper cerca. Está muy cerca, de hecho.
Está,
o sea, aquí puedes asomarte y el avión está bajísimo.
Pero además de eso, una amiga de Guadalajara me decía, creo que hay más tráfico en Guadalajara. Probablemente no porque sean más. Dice, pero aquí por lo menos la movilidad, o sea, hay más vías, hay más alternativas para moverte. Dice, en Guadalajara a veces nada más es un camino, no puedes hacer otra cosa más que ir en ese mismo
más
camino.
Más que embotellarte ahí. Uh-huh.
Y también está digo, para la cantidad de personas es insuficiente, pero también están otros tipos de transportes, ¿no? Está la ecobici, está el metro, está el trolebús, está el metrobús, que una vez que le pierdes el miedo, yo también cuando recién llegué a mí me daba un culo viajar, porque no conocía. O sea, más allá de subirme, no es eso, sino de, ¿y qué pasa si me bajo en una estación que no sé y ya no sé cómo regresarme? ¿No es si te pasó por la cabeza usar el metro, Neto?
No, para nada. La verdad. O sea, llegué y dije, pues lo que cueste el Uber a donde me estoy quedando, lo voy a pagar. Y pues, en realidad no fue tanto, ¿eh? O sea, creo que me salió 100 pesos el Uber.
Ah, bien.
No, muy bien. Del aeropuerto.
No sé si estoy exagerando, 100 o 150, pero...
No, sí podría costar, sí, dependiendo de justo de la hora a la que llegues.
Ajá, pero...
Porque aquí ya donde llegaste está relativamente cerca del... Sí. Del aeropuerto.
Y en Guadalajara, dependiendo de la hora pico, te puede salir en 250, 300. Lo cual se me hace súper extraño porque se contradice con la historia que acabo de contar.
O
sea,
claro.
Está muy raro.
Oye, no. Clima. ¿Qué opinas del clima de esta bella ciudad?
Excelente. Está haciendo un poco 10. Más...
10 de 10, ¿no?
10 de 10.
5 estrellas.
Podría estar más frío ahorita.
Sí.
Hubo días calientes, pero no como Colima.
Pero siempre, güey, baja. Sabes que a esta hora ya bajó el clima. O sea, a las 6 de la tarde ya puedes salir. Incluso hasta la noche, si llueve, ocupas un abrigo, un suéter, algo, ¿no?
Sí, en cuanto a clima, sí somos un lugar privilegiado.
En clima somos muy privilegiados.
Súper privilegiados.
Oye, espera, ya para ir terminando. Nando siempre presume la comida de Colima. Tú eres defensor de la comida de Colima. ¿Has encontrado rica Colima en estos días? Rica. Rica comida en estos días aquí. ¿La comida qué?
Sí soy defensor de la comida de Colima.
Boom.
Boom.
Bien.
Aprecio toda la comida, soy gordo de corazón y la verdad no he comido aquí en restaurantes, pero también he estado almorzando mucho en la calle, en los puestito que llego y pido,
sí,
algo
bien ricos.
Y las tortas no tienen madre. Están enormes las tortas,
sí.
55 pesos
con queso
y
milanesa,
la verdad,
obvio.
Milanesa, huevo, chorizo, y la verdad, una persona normal se podría comer la mitad nomás de la torta y dejar la otra mitad para...
Es verdad, una torta es de esta casa,
sí,
para dos.
Sí,
sí. Para saliendo del gym, así que la proteína, una tortita.
La con verdad. Tu licuado, para que amarre, dices.
Con un ensure, ¿cómo?
Hay gente que le pone huevo licuado, ¿no?
Sí, a mí mi mamá de chiquita me daba huevo con mi licuado.
¿Y sí sabe rico o no sabe a huevo?
No sabe a huevo.
No sabe a huevo, no.
Y además tus huevos, sí. Además tus huevos con el chicharrado.
Huevito helado.
Oigan, pues vamos a empezar. Neto, te quedas todo el episodio, ¿no? Para ver cómo sucede esto.
Sí.
Neto, aquí hay papas, ahí hay más papas, ahí hay más salsas que si le quieres hay poner. Chela, hay chela en el refri. Ahí está el baño, ahí hay mezcal. Esto es para ti.
Qué elegancia. Muchas gracias, amigos.
Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de la comunidad de Nadie Nos Dijo.
Muchas gracias.
Pues comenzamos. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Yo soy Nando.
Ah, y yo soy Neto.
Eso.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Le cobro un six de chelas, dos bolsas de papas, un chocolate sin azúcar y un mazapán. ¿Algo más?
Sí, dos sobrecitos de Riopan.
Nadie nos dijo.
La semana pasada conocimos a una amiga de una amiga que es súper amable. Esta amiga vino de visita aquí a México, se llama Nina. Y en una de esas pedas que nos juntamos para platicar sobre nuestra vida, nos contó... Para empezar, nos contó que antes tenía una banda y nos puso videos de YouTube.
Banda de música.
Una banda, una grupa. Sí, era ella y otros tres bandas, o sea, como banda de indie.
¿De qué tipo de...?
Tipo música indie. Muy chida, la neta. Y me puse a pensar como en estos videos que dijimos que todos tenemos un video en YouTube. Qué chingón sea que estés en un acústico incluso con otra banda.
Pues sí.
Ella es de Francia.
Y no haciendo ridiculeces en el laboratorio de química como Ana y yo.
No haciendo tacos árabes en... Poder Joven Televisión, evidentemente. Entonces nos contó que era música y que ahorita ya no se dedica a eso. Y así allá va mi tema. No se dedica a eso porque dice que en ese momento tenía un vínculo con alguien de la banda y que después se dio cuenta que ya no quería relacionar esa actividad, o sea, lo que es la cantada, porque le relacionaba mucho con ese vínculo. Entonces me puse a pensar en lo fuerte que es esto, ¿no? Ella decidió como, no, yo ya dejé de cantar porque me relacionaba a esta idea, ¿no? Pero lo dejó muy claro de que no era algo que se arrepintiera, no es como de, un güey me hizo dejar la música. No, sino que por salud mental decidió de que, güey, yo no iba a ser cantante. O sea, yo estudié otra cosa. Era algo
hobby,
que
pues.
Era un hobby en esa edad. Y después relacioné que también me vinculaba con esta persona, ¿no? Entonces lo dejé por la paz. Me gusta cantar, pero ya no tengo una banda y estoy bien con eso, ¿no? Y traigo sobre la mesa a pensar si alguna vez ustedes han dejado algo que les guste por... alguien o por salud mental. O sea, simplemente porque me gustaba, pero lo voy a dejar porque siento que ya no va por ahí mi historia de vida. Lo tienen por ahí pensado.
No digo que no, solo no tengo la respuesta en este momento.
¿Tú, Ana? Yo sí, y no es como por el vínculo con alguien, más bien porque... o sea, ya ven que yo tenía mi proyecto de Ellas Crack de fútbol femenil y luego me invitaron a otro proyecto que igual era de fútbol y me di cuenta que... no me estaba arruinando el fútbol, porque no es como que ya por hacerlo como si fuera chamba me estuviera arruinando el fútbol, porque igual me gusta, pero sí me empezaba como a pesar tener que ver partidos y no disfrutarlos, sino pensar qué voy a generar de esto. Y entonces dije, ¿sabes qué? Mejor dejo esas cosas. Cuando me fui al Mundial, por ejemplo, tenía muchas ideas de cosas que hacer para Yes Crack. Y a la mera hora me dediqué a disfrutar el Mundial porque pues fui al Mundial femenil y...
Una vez, hija, no sabes.
O sea, no sé cuándo voy a poder volver a ir. Y dije, no, yo mejor lo voy a disfrutar.
Lo sigo
y
pagando.
Sí, subía contenido, lo sigo pagando. Mi tarjeta de crédito, todo. No.
Ya viene el otro.
Ya viene el otro y yo lo sigo pagando.
Ya no son 6 meses, 6 años.
Pero eso, o sea, como que al final dije, pues, o sea, sí, subí contenido y todo, pero no todo lo que yo había pensado, porque la verdad es que lo disfruté y fui al estadio y era estar gritando los goles y estar cantando con la gente y estarme emocionando en vez de estar pensando qué contenido iba a
una
generar.
Una historia, una dinámica,
ajá,
una encuesta.
Exacto.
Sí, sucede.
Es que también, sí, eso de los proyectos también lo platicábamos acá con Neto fuera del aire, de que... Pues sí, está bien chido pensar en cosas extras para tu proyecto y te encantaría meterle más, como a nosotros con nadie nos dijo, pero es que pues eso es un proceso más que le metes a tu día a día, ¿no? Y así como ella es crack y como Nina tenía esta banda, pues no era lo que le daba de comer. O sea, tenemos que seguir trabajando, ¿no?
Ya, ya tengo mi ejemplo. Yo un tiempo intenté hacer doblaje y me gustaba mucho. Y uno de mis sueños, pues de hace más morro, yo decía, no mames, imagínate doblar un gran personaje de Disney, ¿no? Ese era como mi máximo, o de una caricatura, pues. Pero para mí, si alguien escucha esto y hace doblaje y le parece maravilloso, pues qué chido. Pero a mí no me pareció un espacio laboral sano. O sea, como que era muy chiquito, muy competido. La gente era muy grosera. Para entrar tú tenías que hacer una cosa que le llaman ambientes, que es, digamos, están los protagonistas en un bar y entonces tú doblas a los de atrás. Y era súper divertido porque como no tienes guión, pues era improvisar y te ponías con la de lado como, ¿qué pedo, güey? Pásame una chela. Y así. Entonces ganabas mucho de ambientes porque imagínate, hacías todos los ambientes de una película y a veces ganabas lo mismo que un protagonista o que un papel secundario. Entonces la gente que llevaba muchos años ya en doblaje no quería dejar los ambientes porque era de donde sacaba más varo. Entonces por eso te ponían el pie cada que entraba uno nuevo, yo incluido. Y la gente era dura, era muy cruel, o sea, de que a mí me hicieron llorar como dos veces. Y me acuerdo que después de la segunda yo dije, a ver, no, también hay que decir que no es muy bien pagado. Yo dije, esto lo hago porque me gusta, me apasiona, en cierto. Bueno, no, yo creo que me gusta nada más. Pero no vale la pena que yo me angustie cada que me da un llamado. Y yo decía, puta, ¿la directora va a ser buena onda o este me va a hacer otra vez sentir llorar. Mal? Ajá, llorar. Hasta que un día lo dejé y dije, güey, lo dejo ir. Y ahí también dejo ir mi sueño de que probablemente yo ya nunca voy a tener la posibilidad de doblar una película de Disney, pero no importa, prefiero abandonar eso y estar trabajando en un lugar sano, como es la locución, que es lo que sí hago. Y siempre repito esa historia cuando estoy en locución, y fíjate que no me arrepiento para nada.
Pero es difícil, ¿no? El proceso de dejar ir esas cosas, porque justo tanto tiempo te planteaste que es algo que te gusta mucho hacer y lo piensas como, si yo trabajara en esto, aplicaría el típico de si trabajas en lo que te gusta, no trabajas un día de tu vida. Y claro, dices, si yo trabajara en esto, no trabajaría un día en mi vida.
Hasta que
y cuando
estás
lo
ahí,
haces, dices, no, güey.
Cuando trabajas en algo que te gusta, terminas odiándolo.
Exacto,
porque
exacto.
Y también pasé, ahora que dices, Ani, por un proceso en medio de decir, qué cobarde soy. O sea, por tres lagrimitas ya estás renunciando a esto. Y entonces yo me acuerdo que en esa época le hablé a mi mamá.
Ese proceso.
Más que, pues creo que quiero dejar eso. Porque además yo ya venía de renunciar a la vida godín. Entonces yo dije, güey, este güey renuncia a todo, ¿no? Vida godín, bye. Doblaje, bye. Dije, pues, ¿quién soy? Pero ya ahorita, años después, digo, creo que sí, yo, Javier, priorizo mi salud emocional, pues. Y a mí eso sí me estaba descolocando. O sea, que me hicieran llorar en un trabajo, no. Bueno, que yo permitiera eso. Dije, güey, no se vale. O sea, para mí, pues, yo afortunadamente no era un trabajo que necesitara.
Eso.
Entonces dije, pues, justo, puedo dejarlo.
Sí, es que también cuando luego le apuestas a un proyecto, que es cuando la idea surge en tu cabeza y después la materializas en algo que ya se va proyectando a, se va a hacer realidad, y después lo haces y te terminas cansado o cansada porque pues no le puedes dedicar tiempo y lo terminas cerrando. Es como todo un proceso bien, bien, bien doloroso, la
de
neta.
Duelo,
porque
es un
yo
duelo.
Recuerdo, sí, sí que es un duelo. El mío fue el de la vida en CDMX también, que recién llegué aquí, yo quise hacer algo y contar mi experiencia en blog, así como de, voy a escribir sobre cómo es vivir en la Ciudad de México para que la gente que viene de fuera, pues
no le pasara lo que a Neto
le pasó, ¿no? O sea, y que de verdad, lo que a Neto le pasó, exactamente. Tú hubieras leído ese blog, pero ya no existe. Pero yo recuerdo que recién así lo planteé en mi cabeza. Dije, voy a invitar a personas y voy a comprar un dominio y voy a mandar a hacer un logo. Y todo eso se hizo. Y eso es profesionalizar un poco tu idea y llevarla a cabo, ¿no? Y creaste la cuenta y estaba ahí. Y al final le fue insostenible, o sea, porque yo terminaba escribiendo cada semana, no me daba el tiempo, quería invitar a personas, pero las personas decían, ¿y este güey quién es? ¿Por qué quiere que le invite? ¿Cuánto me vas a pagar? Yo recuerdo que le escribí a un güey que sigo en redes, que es como medio influencer, le dije, oye, sería chido que contaras tu historia porque eres de fuera y así. Y me contestó como su asistente y me dijo, sí, dice que sí, pero ¿que cuánto le vas a pagar?
Y
yo,
tú,
no,
este...
chavo. Espérate.
¿Unos chicles? ¿Una chela?
No. Apenas estoy llegando y conociendo aquí, ¿no? No tengo para pagarte ni a mí ni para mantenerme.
Y también no sé si les pasa que, por ejemplo, pensamos en, no sé si el trabajo de nuestros sueños, pero estos proyectos que cada quien dijimos, como que en nuestro imaginario nunca vemos las cosas complicadas que pueden surgir hasta que surgen, ¿no? O sea, es como que sí. Pienso, Ani, es decir, como, güey, no mames, voy a estar en el mundial, obviamente puedo generar demasiado contenido. Hasta que ya está tu emoción ahí, que nunca pensaste en ese momento como de, güey, pero esto le va a mermar a mi experiencia, claro, y a mi Ana personal, ¿no? Como que siento que nos falta, y tal vez no podríamos, ¿no? Pero en ese momento, pero nos falta, cuando soñamos las cosas, pensar en todas estas posibilidades que, pues, sí, lo complican.
Y la cosa es que, o sea, no te las puedes imaginar porque no las has vivido. Es como cuando entras a la vida laboral, nunca te imaginas todo lo que te va a suceder. O cuando entras a la vida adulta, tampoco te imaginas. A ver, nadie nos dijo las cosas que nos van a suceder en todos estos aspectos. Hasta que lo vives, hasta que te das cuenta todo el trabajo que hay detrás y todas las horas que le inviertes. Y luego eso, ya que lo tienes, le inviertes un montón de horas, le pones todo tu cora, así es todo lo posible. Y para cerrarlo dices, puta, es que tanto que le invertí de tiempo y se siente feo. A mí hace poquito me pasó que, porque en la cuenta de Yes Crack de Instagram, de repente todavía me llegan así notificaciones de tal persona te empezó a seguir, tal persona te empezó a seguir, y ya ni me meto así al perfil de Yes Crack a revisarlo. Pero el otro día como que dije, pues voy a quitarlo de mi biografía de Instagram para que la gente no se meta a mi perfil y lo vea y de ahí se meta a Yes Crack.
Claro, claro.
Me metí a editarlo y no pude borrarlo. Así dije, no lo puedo borrar, solo lo bajé, como lo puse hasta abajo, le quité como el peso porque estaba así hasta arriba, entonces así lo bajé, pues hasta arriba nadie nos dijo, pero no lo pude borrar porque no he terminado mi proceso de duelo, esa es la realidad. Ya no hago nada, ya decidí que no voy a hacer nada, pero no lo he podido borrar porque ahí está mi cora todavía diciendo como no lo borres.
Güey, yo sí fui de tajón, yo borré las cuentas y ¿sí? Ya no pagué el dominio, sí, ya no.
Tal vez porque ahí también tenía una cosa económica, pues el Instagram.
Bueno, el dominio sea. Sí, pues ya no lo iba a pagar, pero las cuentas de Instagram dije no. De hecho, una la transformé en otra cuenta para por lo menos tener un poquito de seguidores, y la de Twitter la eliminé, pues no logré tantos. Dije, ya, a ver, y bye.
Oigan, pero eso también está chido, que la gente que está pasando por algo así, que sepa que es súper válido, no importa en qué momento, pero si algo que querías mucho un día despiertas y dices, güey, pues creo que siempre ya no. A la verga, ¿no? O sea, como sí. Que supongo que este baile de ay, pero sí, pero no, estilo la liga, no, todos lo podemos tener, pero que no te sientas tan mal de cómo algo que me gustaba ya no me gusta, o cómo ya no quiero seguir con esto que era un sueño. Pues así pasa.
Pasa y no pasa nada tampoco, pasa y no, ¿no?
Así
nada.
Pasa cuando sucede.
Así pasa así cuando sucede.
Es que la gente nos cuente justo eso, cuando han sentido que han dejado algo por salud mental, aunque les gustara.
Ok,
va,
juegue. Maneras diferentes de cocinar una pechuga de pollo.
Nadie nos dijo.
Estaba leyendo en algo, pues no sé, en la red, en la Deep Web, que decían...
Yo pensé que iba a sacar otro libro y dije, ya, nos está humillando.
Sí, no.
Yo mis temas de TikTok, de Twitter...
Que de Grey's Anatomy.
Que de libros.
No era de ningún libro. Era de... Creo que es una página que se llama introvertido.com. Creo que sí, porque hay una página así. Y el punto es que ahí decían, pues, las diferencias entre personas introvertidas y extrovertidas. Y hicieron una analogía que me gustó mucho y que quiero traer aquí a la mesa... Porque decían, las personas extrovertidas, que es donde yo me identifico, y supongo que ustedes también, pero ahorita me contestan, decía, son estas personas que cargan, si fuéramos como celulares, como baterías, cargamos nuestra pila allá afuera, ¿no? En la peda, en la reunión, pero saliendo al súper, pero viendo a gente, teniendo contacto de cualquier tipo, y allá es donde, pum, nuestra pila va llena, y entonces cuando estamos en casa solos, no es que la pases mal, pero ahí es donde se te empieza a apagar, entonces tienes que salir eventualmente para volver a cargarte y así. Dice, y las personas introvertidas son justamente la gente que se carga su pila estando en soledad, en su cuarto, y entonces cuando sale en una fiesta, en lugar de cargarse es donde la pila se le empieza a bajar. Entonces decían, más o menos así puedes entender cómo las necesidades de una persona introvertida y una extrovertida son diferentes. Digo, y esto es en extremos, obviamente...
Hay puntos medios.
Hay matices en medio. Pero yo decía, luego esto lo hablaba con una amiga que tiene una pareja introvertida y ella es extrovertida. Y justo hablábamos de la dificultad o lo complejo que es querer hacer planes con alguien en donde tú afuera necesitas, o sea, necesitas tú del afuera para nutrirte y para cargarte, y la otra persona afuera es donde se...
Descarga.
Se descarga. Y esa persona adentro se carga y tú dices, güey, ya estoy demasiado encerrado, por favor, hagamos algo. Y dije, órale, qué interesante cómo tienes que llegar a distintos acuerdos cuando la otra persona se nutre en lugares distintos que tú, ¿no?
Sí.
¿Ustedes quiero pensar que son extrovertidos porque tienen un podcast.
Pero bueno, no sé. Perdón, ¿dónde estamos grabando el podcast? En un lugar interior, donde yo cada vez que grabo me cargo. No, es que bajo esa, no sé tú, Ani, pero bajo esa descripción que dijo Javier, la pensaba y decía, güey, entonces yo soy introvertido. O sea, porque honestamente yo no me cargo con las personas. O sea, yo no llegué al fin de semana para cargarme. O sea, la neta. O sea, creo incluso que me gusta mucho estar solo en mi departamento para después que me den ganas de salir. No es como necesito salir y después, y cuando llego al depa es como, ah, estoy triste porque no estoy haciendo nada.
No, pero no es que estés triste.
No, o sea, es que creo que está bien lo de los puntos medios, porque tampoco creo que sea una persona así, el ejemplo de una persona introvertida, pero bajo esta descripción que diste al principio, tengo más, me identifico más como una persona introvertida.
Te inclinas más a la...
Sí, porque yo no tengo ningún problema con no salir, por ejemplo. Bueno, eso que queda sobre claro el jueves pasado...
Ahora, el berrinche que nos hizo el jueves, ¿verdad? Ese berrinche no era introvertido, ¿eh?
Es lo contrario.
Ahorita se los cantamos en el chismecito alargado.
Sí.
Oye, nada más que no lo dije hace ratito, pero yo ya me eché un chismecito alargado bueno, ¿eh?
Para
que
vaya. Sí.
Pero bueno, bajo esa, fuera, quitando ese día. Que estaba muy feliz porque aquí estaba mi amiga. En realidad, yo creo que sí necesito. O sea, yo sí. Yo no tengo ningún problema con quedarme en casa. O sea, y incluso hay veces en las que. Como estar en el exterior en una fiesta puede causarme cierta ansiedad cuando no conozco a las personas que van a ir. O sea, como que, no sé, me siento raro. Prefiero no ir si no existe una persona que esté a mi lado y diga, ah, esta es la persona que va a tener el foco. Yo voy a actuar como una persona secundaria, ¿sabes? ¿Me voy a entender? Así funciona un poco.
¿Tú, Ani?
Yo también tengo un poquito de las dos. A ver, yo no voy a decir que no me gusta salir, porque sí me gusta salir. Pero también me gusta mucho quedarme en mi casa. Claro. O sea, muchas veces sí... que me invitan a, no sé, a hacer cosas. Y digo, estoy en mi casa y digo, mi cama hay una serie. O salir y digo, no, mi cama hay una serie.
Claro.
O sea, soy muy feliz. Puedo pasar todo un fin de semana yo sola en mi casa con Kiwi y con Gael viendo series de televisión y me la paso poca madre. Pero también cuando salgo, y a veces me pasa que me cuesta mucho trabajo salir.
Dale,
que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que ya te pones tu pijama y dices, no, ya no voy a salir porque esto me supera.
Este es el mejor plan.
Este es el mejor plan. Pero cuando digo, bueno, va, voy a salir, y ya, y muchas veces me pasa que porque ya hice planes y ya quedé, me obligo a mí misma a salir. Pero ya que estoy afuera me la paso muy bien. Uh-huh. Y sí, y en ocasiones hay reuniones en las que puedo ser muy extrovertida y reuniones en las que puedo ser muy introvertida. Y con ustedes no, porque ustedes pues son
ya nos conocemos.
Amigos. Pero a lo mejor, no sé, si voy con los amigos de mi hermano que a lo mejor no conozco tanto, puedo ser muy introvertida.
Okay.
O sea, como que también yo estoy en puntos medios. Sí.
Yo creo que eso está chido, pues, ¿no?
Sí, o sea, pues eso sí es lo mejor de dos mundos.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. Pero, por ejemplo, están hablando ahorita ustedes como individuos. Pero pensemos que están saliendo con alguien. Y entonces ustedes son, no sé, ya no pensamos en una fiesta. Es como, oye, vamos al cine o al teatro. O sí, a un bar o a una peda. Y la otra persona sea como más de, pero pues, ¿para qué? Si aquí está Netflix. O sea, con una persona que finalmente ya estás socializando, ya no estás tú con tu soledad, ¿ustedes son más del externo, como de vamos, hagamos planes así, o más de tú y yo en casa podríamos subsistir mucho tiempo?
Yo podría subsistir mucho tiempo en mi casa.
Sí, con una pareja igual.
Yo quiero profundizar un poquito sobre esto de el sentir que soy la persona secundaria. Creo que eso puede funcionar en algunas parejas. No tomándolo como algo negativo el ser secundario, sino que para una
que
persona...
Que no tiene nada de malo.
No, que no tiene nada de malo, definitivamente. Pero para una persona que puede tener como esto dos de introvertido, extrovertido, como Ani, como yo dijimos...
Es un gran minidón, ¿eh?
Sí, o sea, claro, somos adaptables, pues. Pero, por ejemplo, para mí esto de encontrar a alguien que sea más extrovertido que yo y sentir que cuando vamos a ir a un lugar nuevo, sé que esta persona va a fungir como la persona que va a tener esta conversación y yo voy a aportar algo, me da mucha paz. Muchísima paz. Más que si fuera al revés.
Que no esté en tus hombros, ¿no?
Que no esté en mis hombros, claro. O sea, si es al revés y voy con mi pareja y estamos en un lugar donde yo tendría, porque es un, no sé, mi dentista me invitó a una cena porque, no sé, pasó. Mi dentista me dijo, ay, hay que salir con mi pareja. Y dijimos, va. Pero sigo posponiéndolo un poco porque también es como, eso va a caer en mi cancha. O sea, va a ser como, es una persona que yo conozco, mi pareja no. Entonces, yo tengo que liderar la conversación. Y eso me causa mucho estrés. por eso yo siento que cuando encuentras a alguien...
Eso es más introvertido, ¿no? Entonces...
Claro, definitivamente. Claro. Y cuando encuentras a alguien que sabes que va a tener la conversa en su cancha y tú aportas, porque yo tampoco es como que quede callado, no... No, tengo un podcast, ¿no? Pues el punto es no. Pero cuando sé que yo no tengo que generar los temas de conversación, quizá es como me da mucha paz. Muchísima, muchísima paz.
A mí eso
paz.
También me pasa un montón. O sea, cuando voy a una reunión que a lo mejor no es de mis amigos más cercanos, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan que fuimos al cumpleaños de Sopita? Uh-huh. Y yo fui con Sopita, pero Sopita iba como con al principio era como con sus amigos y a mí me invitó. Y fue como, yo voy con sus amigos. Y sí, Sopita es mi amiga, pero era su cumpleaños. Entonces ella es como el centro de atención, va a estar con todo el mundo. Y eso me da mucho estrés, porque entonces no conocía a las demás personas o conocía a una. Y me da un montón de estrés el decir como eso, voy a tener que generar conversación para mí mismo. O sea, yo solita tengo que generar conversación, eso me estresa un montón. Sí. Entonces yo soy mucho de invitar a alguien siempre. A alguien con quien yo sé que va a ser como mi zona segura. Y entonces puedo ser muy extrovertida cuando tengo a alguien que me secunda. Wey,
¿cómo cambia
y puedo
cuando
yo liderar
esa,
las
¿no?
conversaciones, pero porque tengo a alguien que conozco claro. muy bien y
sí,
que me
no
secunda.
O no, mi Clau, y Clau así de ni te sí, topo, güey. Sí,
sí. Exactamente. ¿Y tú quién eres?
Y es intensa, ¿quién le invitó?
¿De dónde saliste tú? Sí. Así. Pero si llevo así, te llevo a ti, Javi. Cuando ustedes llegaron, yo ya me sentí más tranquila, más relajada, porque entonces ya dije, ah, ya. Pues
fuimos de los últimos así. En irnos, carnal.
Sí, exactamente. Me pegué con ustedes y entonces ya fui yo más extrovertida y me puse a bailar y a platicar con todo el mundo y no sé qué, shala. Ahora, eso y si tomo, ya me vuelvo más extrovertida.
Claro, yo también. Pero ahora traigo sobre la mesa la pregunta que nos hiciste de esta pareja que conoces o de esta amiga que tiene una pareja introvertida es, pues es que, o sea, creo que no es algo negativo. O sea, creo que hablan podría ser algo fructífero para las dos personas.
No, y yo creo que simplemente te lleva a otro tipo de dinámica porque hablábamos, decíamos, claro. Si las dos personas son... güey,
en extremo extrovertidas.
Patita de calle, güey, pues simplemente, oye, hoy vamos con los amigos al bar, al cine. Sí, pues es más fácil organizarte. Si los dos son de todo el día estar echados a ver Netflix, es más fácil organizarte, pero las peleas o bueno, puede haber puntos de discusión de yo sí quiero y tú no. Entonces creo que eso implica otro tipo de acuerdos, ¿no? Que lo vuelven más complicado, no que sea imposible, pues. Pero yo conozco personas,
hay que ceder más, ¿no?
Implica más ceder, más acuerdos, más tú y yo, y no es tan natural como la otra. No digo, porque a veces también he visto casos extremos de dos personas que nunca salen, pues de pronto se aíslan de otras cosas.
Claro,
claro.
O he conocido, yo una vez tuve una exnovia que éramos la pareja peligro, güey. Porque todo el día queríamos estar en la calle.
Claro.
Y nuestra relación era...
Me encanta el término. Sí, me encanta la palabra.
¿Tú te acuerdas de ella? No podíamos ella y yo estar en la casa porque era como, ¿qué hacemos? Necesitamos de gente, necesitamos de fiesta, necesitamos... Hasta que nos dimos cuenta que no era una relación sostenible porque no había una intimidad. O sea, nuestra intimidad la creábamos allá,
sí,
afuera.
Sí, como siempre decimos, si te vas a los extremos, las cosas no están tan chidas. Y sí, yo también tengo hasta amigas que son así... Dices, ya sé que si solo salgo con esta persona, las cosas se van a salir de control porque esta persona me hace a mí la extrovertida en extremo.
Claro.
Y esta persona muy extrovertida en extremo y entonces pues te vas así con todo de hocico y sin
meter
las manos.
Y hay químicas muy peligrosas,
güey. Hay químicas muy peligrosas, muy, muy peligrosas.
Como amigas, tenemos muchos amigos así, pero capaz que lo único que haces es dosificar y decir, bueno... Te vuelvo a ver en dos meses.
Exactamente, sabes que va a ser una noche de locura.
Pero en una pareja, güey.
En una pareja, pues es... Todo el tiempo.
Aguas. Sí.
Entonces yo simplemente digo, hasta creo que está chingón que te toque a alguien, o sea, que se cargue en otro sitio para que también te enseñe a vivir en esos espacios. Porque estás de acuerdo que alguien que solo fuera del extremo de salir, por ejemplo, imagínate si se diera el chance de decir, no mames, qué bien se pasa uno también en soledad, ¿no? O haciendo nada en la casa.
O los amigos que tal vez son amigos de una persona introvertida, cuando esta persona comienza a salir con una persona extrovertida, quizá esta persona nueva en su vida le motiva a salir más.
Claro, o sea, lo ves más.
Los amigos más le agradecen a la pareja y como, güey, gracias por sacar a este güey, ¿no? De aquí, porque pues vivía en la cueva.
Sí, y solo para terminar, me gustó también esta enseñanza de reconocer cuando nos estamos cargando de energía en algunos lugares y como que aprovecharla, ¿no?
Sí,
así de,
claro.
Y si hoy salgo, por ejemplo, esta amiga me dijo que una de las cosas que hizo fue, bueno, hoy tú no quieres, pero yo sí. Tampoco se trata que estemos juntos todos los días, pero yo voy a cargarme con mis amigos a un concierto, no sé qué.
Eso es súper importante.
Y yo regresé full de pila, dice, y cuando yo regresé, dice, yo pensé que el güey iba a estar harto, porque ella hubiera estado harta en su lugar, pero regresó y el güey poca madre dijo, güey, me eché la serie de la Fórmula 1, que hace mucho no la veía, estuvo poca madre y dijo, güey, cada quien hizo lo que quiso, cada quien se cargó y luego ya la pasamos juntos poca madre los dos al 100 y dije, eso está maravilloso.
Yo quería cargarme un poquito el jueves y ahí Javier ni Ani me hicieron segunda. Quería cargarme un poquito porque en ese momento mi carga tampoco, estaba en el exterior. Ah, aquí estaba Neto, tampoco me hice segunda. De hecho, ni me hagas hablar de Neto.
Pero bueno, queremos chismecito. Le voy a contar. Oigan, a mí sí me interesa que quiero saber de la gente que nos escucha qué tanto son introvertidos o qué tanto se identifican como extrovertidos. Sabiendo que no tienen que decidir por los extremos, pero si tuviera que haber un 60-40,
¿qué 55, eres más? ¿Qué piensas que eres
pues sí,
más?
Pues sí, cajita, amigos, cajita introvertida.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Introvertido o extrovertido? Voten.
Sí, pero que ya sé, yo ya he visto que lo van a poner. Ay, pues ni. No tan extremo, o sea, no. No tiene que ser muy extremo, pero por cuál te inclinas más.
Órale, va.
¿Va? Bueno, oye.
Síguenos en redes sociales, arroba Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Pues, uniéndolo un poquito con esto de que renuncias a ciertas cosas que te gustan un montón porque empieza a ser muy tóxico, yo soy parte de dos equipos de fútbol, los dos son mixtos, y uno de los equipos así me encanta porque neta, la gente es súper buena onda, o sea, yo son amigos de una amiga y me invitaron y ya llevo un rato jugando con ellos, pero todos son así buena onda, de que, bueno, si la cagas en el momento como que todos así de, no, no manches, pero luego sales y todo el mundo es como de, no pasa nada, o sea, como que todo el mundo entiende que vamos a jugar fútbol para divertirnos. ¿Que queremos ganar? Claro que sí, pero vamos a divertirnos, ¿no? A mí me chocan los equipos tóxicos que luego la gente hasta se pelea entre ellos y así, ¿no? Y mi otro equipo, que igual el amigo de una amiga me invitó, tiene un personaje que es, o sea, insufrible. O sea, de verdad, tóxico al más no poder, de el güey que nunca la pasa, el güey que se enoja así en la cancha, que te puede mentar la madre, que se acaba el partido y si perdimos se va, no se despide de nadie, y luego avienta comentarios en el grupo de WhatsApp así de como indirectas, o se queja, o así como exigiéndole a la gente que esos partidos son en sábado en la tarde, y la verdad es que es complicado, mucha gente pues tiene planes los sábados, y tampoco es como que vas a dejar toda tu vida. Claro. Para ir a un partido de fútbol. Podrás, a lo mejor si es un plan no tan importante, atrasarlo un poquito o así, pero no vas a dejar toda tu vida para ir. Y él pretende que todos dejemos nuestras vidas para ir al partido. Y se queja y manda indirectas y así, ¿no? Total, yo ya decidí que me voy a salir de ese equipo porque justo ya no lo estoy disfrutando. O sea, me pasó que cuando justo me invitaron me esguincé un tobillo, entonces pude ir poco. Y luego cuando regresé empezaron todos estos pedos con este brother. Como que yo no tenía muchas ganas de ir. Entonces, de por sí, es sábado en la tarde, difícil, con un brother súper tóxico, mal, ¿no? Y el otro día que empezó a aventar así veneno en el grupo, le escribo al amigo de mi amiga, que nos llevamos bien, pero tampoco es como que seamos los mejores amigos.
Que fue el que te invitó.
Que fue el que me invitó. Le escribo y empezamos a los dos así a soltar veneno, ¿no? Ya lo que traíamos guardado los dos de todos los partidos, empezamos, no mames, como el otro día que no sé qué, y esto y lo otro y no sé qué, y empezamos como a crear una amistad a partir del odio que le teníamos a este brother, ¿no? Y entonces ya empezamos a hacernos como un poco más cercanos porque los dos, o sea, como que uno piensa que a lo mejor las otras personas no se han dado cuenta de lo tóxica que es esta persona, pero cuando te das cuenta que sí, ya, te sueltas y te dejas ir, ¿no?
Como hilo de media.
Como hilo de media. Y mi amiga, que de hecho es Luz, que es como la que nos presentó, le conté, ¿no? Y ya le dije como, güey, lo odiamos, no sé qué, shalá. Y justo me dijo, güey, me encanta cuando uno encuentra una amistad y hace bonding a partir de odiar algo.
Claro.
O odiar a alguien, ¿no? Y dije, no manches, claro, es una gran manera de hacer amistades. De, a ver, a lo mejor odiar es una palabra muy extremista, pero cuando algo te caga. Y a ti te ha pasado con Luz también. Te ha pasado con Luz.
Y yo tenemos, o sea, nuestras conversaciones, sobre todo en Twitter, giran en torno al odio de una persona. Y solamente hablamos, o sea, eso da pie para que luego hablemos de otras cosas. Pero claro, siempre el puntapié es lo que le pase a esta influencer, que no voy a decir su nombre.
Cada vez que algo de ese tema pasa, a esa persona le escribes. Y ahí tienes el bonding perfecto para desahogar todo tu hate sin hacerlo en redes sociales, porque eso está mal, ¿no? Pero desahogas con alguien tu hate y de ahí te pones al corriente con esa persona de lo que ha pasado en su vida, porque ya después de que, sí, lo odio, no sé qué, ya la dices, bueno, ¿y cómo has estado?
Sí, hasta
comes?
Eso.
¿Y qué comes?
Que después cuando les pregunte cómo se conocieron, dicen, pues es que odiamos a la misma persona.
Y está cañón porque es bien fácil, o sea, es bien fácil hacer bonding a través de que algo te cague.
¿Sabes de quién es?
De hecho es más fácil.
¿Sabes de quién es hijo este güey, futbolista?
Estoy de acuerdo contigo.
De la directora de doblaje.
Eso es de chismecito alargado, no se va a entender.
Es verdad, es de chismecito.
Estaba pensando en eso, Ani, que mi mejor amiga de la universidad, o sea, claro que hay muchas cosas en común en ella y yo hoy en día, ¿no? Pero si pienso en nuestros inicios, nos unió un poco el hate a la escuela.
Claro.
O sea, no era alguien, pero era como, güey, me cagan todos, a ti también, y entonces pues tú y yo vamos a ser amigos porque nos cagan todos. Más allá de que se van a hacer de las morras más divertidas que conozco y ahora ya hay muchas cosas, pero claro que el odio a los demás y el criticar a los demás, más bien era eso, tanta crítica a los demás nos daba temas. Y era súper divertido ahora que lo dices. Tienes toda la razón. Le voy a escribir
para decirle que me cagan ustedes.
Es que ya es cuando esos tipos de amistades coinciden, que cuando se dan cuenta que odian a la misma persona, como ahora que tú le escribiste a este güey, como que ya sabes que tienen un punto en común. O sea, me pasa con un amigo también, que no somos tan cercanos, que nos conocemos de Twitter, de hecho, y de ahí evolucionó y ya nos vemos en persona. Pero ahora tenemos un como tópico en común, y cuando nos dimos cuenta, cuando alguien dio el primer paso para echar veneno hacia esa persona, como que la amistad creció.
Sí,
ya salimos, es que la amistad crece. Ya nos vestimos igual.
Además, sí que no, o sea, por ejemplo, odiar tú y tu amigo a este güey del fútbol, al mismo tiempo también lo coloca en, bueno, este güey piensa igual que yo en ciertas cosas, como claro, que el fútbol es para divertirse, hay que ser amable, o sea,
claro.
Ese odio al mismo tiempo tiene una lista de cosas chidas por las que te une, o cuando Luz y yo odiamos a la misma influencer por las mismas razones.
Claro.
Entonces es porque del otro lado pensamos que A, B, C y D son cosas de la verga, ¿no? Entonces también eso está chido.
Y alguien que te sirve como de válvula de escape del hate, porque a veces uno necesita decírselo a alguien y comentarlo y tirar todo el veneno que traes dentro. O sea, necesitas sacarlo, porque si no te lo quedas ahí dentro y se va acumulando. Entonces también.
Y explotas.
Sirven de válvula de escape y, o sea, las amistades de válvula de escape son buenísimas.
Claro.
Como cuando tienes un fuckbody, ¿no? Que dices, güey, estoy un caliente y antes de hacer una tontería mejor a mi sexo de confianza, así el hate, ¿no? Como mejor contigo antes que cagarla en un
tweet. De irme a pelear ahí.
O en una fiesta.
Con cualquier persona o qué sé yo.
Sí, claro. Exactamente. Por eso dicen que del odio al amor solo hay un paso. Por eso yo el jueves los odié.
Y después los odié. Por eso ya andas con el de Twitter, Di.
Por eso ya salgo con el de Twitter.
Puede ser. Me encantaría saber si la gente que nos escucha tiene una relación sexoafectiva romántica que haya iniciado a partir de echarle hate a alguien.
Debe de haber.
Pues yo creo que las relaciones sexoafectivas se hacen de una manera súper random, yo creo.
Pero está chido que alguien nos cuente alguna que haya nacido a partir del odio a algo o a alguien y de qué fue. O sea, ¿el odio a quién?
El chismecito.
¿Ustedes han tenido alguna?
¿Qué? ¿Una relación sexual?
O sea, como con mi ex güey o lo que sea, o este ligue, pues justo nos unió que odiábamos a la misma temática, pues o a la América o a no sé.
Es que a también, la
también es que hay tipos de amistades que es echar hate. Sé que no es lo más sano y sé que no habla muy bien de nosotros, pero mi amiga...
Ay, todos lo hacemos.
Sí, claro, pero mi amiga Monse, estoy seguro que el pilar de nuestra amistad es criticar a los demás. O sea, y es con la única persona con la que yo me siento. O sea, el otro día hasta nos dio mucha risa de que me tardé en echar veneno de alguien y pasaron como una semana después de que me contó algo y fue como, oye, pero esto, y empecé a echar veneno y me dice, güey, pensé que ya nuestra amistad se estaba deshaciendo porque dije, aquí vamos a empezar y empezamos a hablar de mal, o sea, sí, pues tenemos amistades así, pues, y...
Pero es normal.
Es súper normal,
¿no? Yo
pues
pienso
sí,
que sí es súper normal. No creo que haya alguien que no tire hate con alguna persona.
Y es súper rico ese vínculo de mismo odio, como de echar el veneno, güey, con esa persona, porque sí, se vuelven amigos.
Pero por otro lado es bien culero, no sé si les ha pasado que... Yo sé que, por ejemplo, con ustedes puedo echar hate, pero que imaginen que no son ustedes. Y le echo hate a Ana de alguien, y Ana como... Ah, pues no, a mí no me parece. O como, no, pues yo sí respeto. Y tú, verga, güey. O sea, cuando alguien no eche el mismo hate contigo, te vas a sentir una mierda de persona, sí, sí. Pinche hocicón, ¿para qué abrir los hocico? Entonces mejor, es bien bonito.
Vas a tu persona de confianza.
Es no, bueno claro. Tener a esa persona de confianza y para que no te haga sentir mal.
Los puntos hacia esa persona para tener una amistad sincera y sana.
Uno sabe que ahí no se le va a juzgar por andar de víbora. Y eso está bonito.
Y como una vez hablamos de que el chisme tiene reglas, el ser víbora también tiene reglas. O sea, es saber con quién, saber hasta dónde.
Claro,
¿no?
O sea, de qué. O sea, hay ciertas cosas que sí.
Porque tú, por ejemplo, exacto. Si este güey lo subiera a otro nivel muy ofensivo con ese güey, seguramente tú ya.
Sí, diría como, wow, a ver, tampoco es
sí,
para tanto.
Sí, claro, exacto. Sí,
tampoco le
encontré como ese
vamos
punto
a
medio.
A
tampoco.
Ver, tema para otro episodio sería hacer las reglas del viboreo.
Ándale.
¿No? Porque. Hacer que no exista no es una mentira. Más bien sí, seamos víboras conscientes.
De hecho, lo hablamos un poco con Daphne. Con Daphne, ¿no? Un poco, sí, sobre las personas.
Que
sí.
ese era un viboreo que se sale de las reglas, ¿no?
Ahí, exacto.
Porque
sí,
es la amiga
sí,
que recuerdo. Te tira comentarios culeros.
Ajá. Pero ella era la víbora pasiva, ¿no?
Ajá.
Sí, por ejemplo, Mons y yo no somos tan culeros. Simplemente hablamos desde nuestra superioridad de que sabemos que es lo correcto y que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Y que no nos equivocamos. Pero, por ejemplo, esta amiga que te diría, ay, no, es que yo sí respeto. Después, con que encuentres a una persona para criticar a esa amiga que respeta, ya te das otro amigo en común.
Exacto. Pero oye. Luego, cuando te dicen eso, hasta da coraje. Es como, ay, qué moralina.
No, alguien me dice eso, activo un radar. Bueno, no, como un tercer ojo. Y solo voy a ver cuándo. Porque va a criticar a alguien. O sea,
claro.
Tal vez solo no quiso decir, criticar a la sí. que yo quise.
Pues suponte que.
Ahora te voy a cerrar a ti la puerta.
Y yo diría, como, no, que no.
Sí,
que
claro. No, exactamente.
Enróllate, víbora.
Y eso se acumula para después contárselo a otro posible amigo. Por ejemplo, si Ani fuera la persona esta, la que es muy moralina, después te encuentro a ti y te digo, oye, pero es que luego Ani como que no cacha esto, ¿no? Sí, porque el otro día entonces envía a sacar todo de Ani ahora. Sí, sí. Nos
oye,
unió.
Pero a ver, corríjanme si ustedes tienen esto. También hay, todos somos víboras, pues, pero por ejemplo, si yo quiero hablar de cierta persona, también tengo que pensar a quién echarle ese veneno. Porque haz de cuenta, yo con Ani puedo víborar de muchas personas, pero tal vez en mi mente hay algunas que digo, ay, no, Ana no me lo va a tomar a bien.
Sí.
Y entonces ese veneno me lo trago y busco otra persona, otra cabecita.
Regla.
Es una regla buena, decir como saber
hay
con
límites.
Quién. Hay límites.
Hasta con quién viboreas hay límites.
Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso vayan a terapia para que sepan con quién viborear y con quién no. Porque sí, la neta es eso, güey. Es como entender que no estás siendo mala persona. Simplemente estás poniendo los huevos en la canasta correcta.
Y tener la responsabilidad de a quién se le estás dando, eso es muy importante. No es nada más escupir veneno así a lo pendejo.
No,
como,
no.
Se le escupa a esa persona. ¿Sí? ¿Eres la persona adecuada para este veneno? Va, ahí va.
Ahí te va.
Luego se nota la persona que echa veneno, pero con inteligencia emocional. Luego, así como...
En esta mesa varios, ¿no?
Ahí sí. Aquí todos.
Neto también.
Sí.
Abby.
Tiene cara.
Usted, porque escucha, es un víboreo. ¿What?
¿Qué?
No sé qué quieras decir.
Justo hace rato hablábamos de cómo
es una persona víbora con inteligencia emocional.
Ándale. Persona víbora con inteligencia emocional.
Síguenos en redes sociales. @nadienosdijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Y dice, nadie nos dijo que hay proyectos lindos que estaban destinados a morir, pero que no dejan de ser importantes.
Nadie nos dijo que se puede cambiar de sueños, direccionarlos, eliminarlos, ponerles pausa. Seamos más buena onda con nuestros cambios.
Nadie nos dijo que se vale dejar... Nadie nos...
Ahí va, ahí viene eso.
Nadie nos dijo que se vale dejar ir sueños cuando no fueron lo que esperabas.
Nadie nos dijo que hay personas introvertidas que agradecen andar con personas extrovertidas para sobrevivir al mundo social.
Nadie nos dijo que cada quien se recarga de pila en distintos escenarios, respetemos el de todos.
Nadie nos dijo que entre más variedad mejor, porque el extrovertido con el extrovertido que se potencia es el acabose.
Sí.
Been there.
Nadie nos dijo que luego se nota las personas víboras que van a terapia y hasta caen re bien.
Nadie nos dijo que del odio a un tercero pueden hacer una gran amistad. No dejemos de odiar.
Ay, sí. El mío se parece mucho al tuyo. Nadie nos dijo que del odio también nace la amistad.
O más cosas.
O puede ser que más. Yo hablo por mí. No he llegado
a mí como
a
que hizo hincapié
cosa.
Mucho en las relaciones sexoafectivas del viboreo, güey.
Es que estaría rico, imagínense. ya en el cochinero estar así hablando de esa persona.
En el coito, di.
En el coito estar hablando de, así los dos, no sé, de alguien que odian. No,
es Javier, que lo odio. O sea,
pinche la mis de química.
La mis de química.
No supe qué decir.
La directora.
Oigan, Neto, gracias por haber venido, por haber estado aquí, por haber grabado el intro.
Por ser parte de nuestro Patreon y de Nadie Nos Dijo.
Sí, si no, no te vayas nunca.
Si usted quiere venir y grabar con nosotros y compartir chelas y papitas, pues suscríbase en Patreon al
nivel AA.
Al nivel AA.
Amigo, y sea nuestro amigo AA. Clase AA.
Sí, ustedes, si están escuchando esto en cualquier plataforma, si se van a la descripción del episodio, ahí está el link para que le cliquen. O si no, pueden entrar a patreon.com/nadienosdijo, o pueden entrar a Instagram o a Twitter, y en la biografía está ahí el link. Sí. O sea, no hay excusa para que digan, ¿dónde está el link? Allí está el link. No, o
sea, sí. Y si lo piden, se los pasamos.
Si lo piden, se lo pasamos. Si o dicen, sea, no, oye, no, es que quiero donar $100, lo activamos. Se vale.
Al cliente lo que pida.
Al cliente lo que pida. Y pues nos escuchamos el próximo martes.
Un abracito.
Ánimo, pues.
Adiós, los queremos.
Ayú.
Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com/nadienosdijo.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.